Bienvenidos sean todos a Crónicas del Multiverso. Aquí venimos a debatir, desentrañar, disertar, divagar y discutir con la vehemencia de un perro callejero. Eso sí, podemos hacernos pedazos, pero nunca, nunca nos haremos daño. Nos adentraremos en el noveno arte, la pantalla chica, el cine, la animación, los videojuegos, la literatura ciencioespeculativa, las novelas mexicanas de los 80s y los 90s, cómo va el Necaxa en la tabla. Típica desviación propia del programa. Con la ayuda de nuestro panel de expertos, que se encuentran versados en las más sesudas materias, se darán a la tarea de verter su torrente de conocimientos y datos, aparentemente inútiles, en los temas que competen a este programa y contestar las dudas de nuestro público inteligente y conocedor. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
Buenas noches, croniqueras y croniqueros del mundo. Bienvenidos a una edición más de nuestro amado podcast, Crónicas del Multiverso, en su especial de Pláticas de la Chimenea, número 37. Estamos en nuestros aún más especiales episodios de La Botecaria. Y mi nombre es Bote. Soy desde un país chino que no es chino porque es medio ficticio. Y nos acompaña el siempre fiel Fala.
Julio López aquí desde la ciudad imperial, listos para cumplir nuestro reto personal de poder por primera vez en la historia de este maldito podcast hablar de una serie completa. Solo nos queda un episodio y seguimos esperando que ningún eclipse, ningún cometa, ningún Héctor con sus cielos rojos venga a destruirnos la racha.
Perfecto.
O sea, pero Bote, cada día somos más poquitos, o sea, ya parecemos la canción de los perritos. Pero bueno, ya tiene algunas semanas porque el señor Bote se decidió ir de vacaciones 2 semanas seguidas.
Sí, una por placer y otra por...
necesidad.
Por necesidad.
Oye, unas eran tus vacaciones y las otras eran las vacaciones de las vacaciones.
Ah, sí, clase.
Pero sí, básicamente estamos ahorita para los episodios 19, 20 y 21, los nombres que vamos a usar van a ser los que da la traducción al español. El 19 se llama... Ah, por cierto, antes de empezar, ¿has tenido tiempo de verla en español, doblada?
No, perdí ya mi membresía.
¿Y no ha llegado por medios alternativos?
Creo que sí, ya, creo que ya lo puedes ir viendo por YouTube, por Facebook, más que no me he dado el tiempo, nada más he visto algunas recopilatorias.
Ah, ya. Entonces todavía no puedes dar el review preciso, juzgante del nivel de calidad.
Sí, todavía no. Tengo buena impresión, pero todavía no.
Ya será cuando vuelvas a poder pagarte ¿Cuál es este? ¿Cómo funciona, Bote? Este, cuando las vacas vuelvan a estar gordas o cuando te regalen una tarjeta.
Fíjate que ya ni siquiera aparece la opción del crunchy en la de regalos, así de que puta, hasta que fluya de nuevo.
Santos, bueno.
Que me tengo que obligar porque ya está la tercera, cuarta temporada de Caballeros CGI, entonces esta también pues, la tengo que ver, tío, vamos.
¿Y esa no está en Netflix?
No, es puro crunch, ya se divorció.
Ah, o sea, ¿sí que eso que, dicen que ya van el tercer episodio es porque ya van el tercer episodio, no es nomás cosa de Japón?
Ajá, sí, es así, es mundial.
Ah, qué cosas. Bueno, pues entonces, como nos habíamos quedado, nuestra siempre interesante vida de Mau Mau estaba en una situación en la que, pues, como telenovela, ya se reveló su padre, bien maligno el señor. Lucan, hasta tiene nombre así como de villano, ¿no? De Mortal Kombat.
Sí, parece Jafar, no sé.
Entonces, pues aquí el villano Lucan estaba, se nos quedó así con un terror espantoso, Mau Mau, de no me vaya a llevar con ese, yo Shinji, no lo haga. Y el Shinji está todo, Jinshi está todo, ay. Por cierto, tantas burlas de Jinshi. Debes subirte a Leva o Mau Mau lo va a hacer. Y ahora sí nos la dejaron bien malherida, ¿eh?
Ándale, sí, nada más faltaba que estuviera toda vendada.
Pues estaba toda vendada.
Con un parche en el ojo. Ah, no, de hecho sí lo tiene, ¿verdad?
Pues lo que te digo, todo eso estaba.
Ay,
bueno. Pues entonces, ¿cómo empieza este episodio, Bote? Ya tiene algunas semanas que...
Ay, sí, es que no los volví a ver.
Ah, sí, episodio 19 solo son coincidencias. Básicamente, Mau Mau se pone a sumar 2 más 2. Que, por cierto, hoy andaba ahí, haciendo algo que tiene mucho tiempo que no hago, que era ver la televisión, local. Y traen a un doctor, que, pues, ha de estar desquicerado y lo traen nada más para contestar dudas y a todas las dudas les tiene que responder básicamente. No, señores, yo no puedo darles, una consulta, tienen que ir al doctor.
¿Cómo, perdón?
Le digo que hay un doctor que entrevistan en la televisión local y básicamente le dice al público, no señor, yo no le puedo dar una consulta, tiene que ir con un doctor.
Okay.
Y dijo algo que se me hizo bien curioso, porque dijo, lo que tienen que entender desde la medicina es que 2 más 2 no siempre significa 4.
Oh.
Y me quedé pensando que... Curiosamente, este episodio es eso con Mau Mau. O sea, Mau Mau tuvo que... Todo el punto de este episodio es que básicamente todo lo que ha sucedido desde el primer episodio hasta ahorita estaba conectado y ella tenía que decidir si solo era una coincidencia o no.
Uh-huh.
Lo cual nos lleva a pues, una cosa que llevo diciendo desde hace mucho. O sea, pinche Lucan, o sea, ¿Lucan quiere matar a Jinshi o no?
No le importaría que se muriera.
¿Y en ningún momento pensó que Mau Mau se iba a poner en riesgo?
Se hizo güey, ¿no? Básicamente, porque alguien que la apoyó para que la ayudara y dijo, ay, ¿qué puede malir sal? Madres.
¿Qué puedes malir sal? Ya después se queda de, ay, mi hija.
Mi niña, por culpa de ese maldito.
Pinche.
No por culpa mía, por no haber hecho nada, no.
Oye, pinche viejo feo. La verdad sí sentí feo, Sí me quedé viéndolo con su cara de pinche viejo feo.
Sí, tal cual.
Ay, cuando veo a Mau Mau me dan ganas de volverme adicto a los doramas, pero ya demasiados vicios.
Sí, exacto. Sí, no, yo tampoco me atrevo a entrar a ese mundo.
O sea, nada que ver con ¿cómo se llama? Con prejuicios, no. Es simple y sencillamente, ya estoy muy viejo para tener un vicio más.
Sí, o sea, es la misma razón por la que yo no me permito entrar al mundo de los Funkos, porque no manches. No tiene fin esa madre.
Están numerados por una razón, para que sepas cuándo acabar. mira, lo lees, lo ves y dices, nomás me faltan 756.
Y ahí sí aplican muchos, aplica mucho la clásica de, no manches, es el mismo mono, sí, pero tiene otro sombrero.
A veces ni sombrero es nuevo, bote, a veces nada más es un color.
Ándale, nada más la pintura.
Sí, o sea, porque a veces el sombrero es nuevo, pero otras veces no, ni eso. Es que esta es la versión especial que solo salió en la Comic Con.
Ándale, exacto. Justo a la Comic Con que fui, no lo vi, pero hubo un Batman especial que obviamente cuesta la millonada. Y el único chiste es que tiene pegada una bolsita de la Comic Con. Es un Batman nomás. Entonces, pues, no manches. No.
Y lo peor
es el que... único creo que me ha gustado es un Vegeta que está con un delantal haciendo comida.
¿A poco? Sí. Mira, la verdad, hasta esos son re bonitos porque hay tantos de estos. Que eventualmente algunos se ponen bien baratos.
Eso sí.
El secreto es comprar los que sean baratos, ¿no? Y puedes decir, yo solo voy a comprar Funkos baratos.
Uh-huh. Sí, porque además, digo, hay las ediciones especiales que solo si estás clavado te interesan, pero si no, pues...
No, y de hecho, sí hay Funkos caros, porque es la misma razón como todo lo demás. Hay tantos Funkos que hay series que son populares, series que no.
Mm.
O sea, por ejemplo, o sea, cuando hay Funkos de personajes de series de videojuegos como que conozcas, como Fallout y Borderlands, y literal es como hay ciertos personajes que son básicamente como cuando salían las tortugas ninja y terminabas comprando a Abril O'Neil y al vato de la...
Y al soldado del pie.
Hasta el soldado del pie se vendía mejor. El otro, el gordo, el Ernie.
Ah, ya.
Ajá. Pero bueno, entonces la telenovela de Mau Mau estaba muy, muy fuerte. O sea, básicamente el punto es de que empieza así como que a hilar, empieza así como que a trabajar todos los puntos y básicamente se da cuenta que todo lo que había estado ocurriendo en la serie estaba conectado, o sea que el tipo que fue asesinado con exceso de alcohol era el responsable de los artilugios para una ceremonia religiosa. Y luego que la persona que estaba a cargo del almacén, fue la que se enfermó por el
envenenamiento, ¿no?
Por el envenenamiento, que ya quedamos, que ya nos sacaron de la duda que sigue vivo, pero comatoso.
Comatoso, sí.
Y que las cosas que se perdieron, y entonces cuando aprovecharon el incendio... Que por cierto, volvemos, ya está comprobado que la pipa era de Lucán, pero no era suya. O sea, digo, sí era suya, pero él no la entregó. O sea, la tenía una mujer que la usó como pago para así bien coincidentalmente. No, oiga, señor, no sabe cómo llegar a... Sí, muchas gracias. Le regalo esta pipa, ¿eh? Y pues obviamente el velador iba a decir, ay, una pipa de lujo, nunca la he usado, tengo que usarla dentro de la bodega porque nada puede salir mal.
Exacto.
Bote, tú que trabajas así en lugares así con químicos y cosas así, ¿alguna vez te ha tocado, o sea, digo yo, es así como que real o es puro cliché eso de que la gente anda fumando ahí en los tanques de gas y enfrente de los
Pues no tan descarado, pero sí hay descuidos que ocasionan que literal una planta entera explote. Entonces sí, o sea, las medidas de seguridad, la gente dice, Ajá, entonces una chispita y pues valió.
¿Alguna vez te han platicado que un tío mío trabajó en la Coleman?
¿En la qué?
Coleman.
Ah, no.
En el área de pintura, manejaban químicos, era la época en la que fumar estaba permitido en todos lados.
Ah.
Y ni a ellos los dejaban fumar ahí. Entonces dice que se iban al baño a fumar ahí en secreto porque pues no aguantaban las 8 horas sin su vicio.
Ajá.
Pero pues sí, ya o sea, sí, yo sí me dio risa imaginar, ¿no? Que así como la boticaria, oigan, ¿quién echó una colilla en el tanque de ácido? Pues no sé.
Se me vienen enfrente los que fuman, a ver.
Lo bueno es que hoy en día ya no son tantos, ¿no? En los años 70 literalmente todo el mundo fumaba, ¿no? Traían al bebé.
Sí, antes era cualquiera que se dignara de decirse hombre fumaba.
Y las que trabajaban también tenían que fumar para poder participar en la...
¿En la conversación?
En la conversación.
Sí.
Pero bueno, entonces pues explotó, pero resultó que no querían realmente nada de la bodega que explotó. Era una distracción para que se robaran de otra bodega unos artilugios que iba a fabricar el señor que se nos murió y le dejó a los hijos el secreto del mercurio.
Hey.
Y luego entonces... Mau Mau empieza a sumar todo y se da cuenta que demasiadas coincidencias ya no pueden ser coincidencia. Y ya cuando escucha que por pura coincidencia una de las personas que está trabajando ahí en el archivo era también una persona que estaba a cargo de las ceremonias, pero lo corrieron cuando les dijo que era demasiado peligroso no vigilar.
Tener una gigantesca cosa colgando encima de sí.
Un arnés de hierro de 40 toneladas encima de alguien, tal vez no era lo más seguro.
Fue el punto que le faltaba a Mau Mau para...
Para ponerse deducirlo. A correr. Fíjate que ya cuando lo vi me cayó que le quitaron una parte del manga aquí. Manga grita, ¡voy a perder mi Osbar!
¡Ay, gato! Sí, a mí también me caló porque aquí es puro heroísmo, pero, o sea, el chiste de Mau Mau, digo, si le gusta la justicia, lo que tú quieras, pero lo chistoso de Mau Mau es que está loquilla y le importa, o sea, lo que la motiva no es eso, sino conseguir sus drogas y sus pociones y sus cosas, ¿no? Entonces, literal, así como dices, ay, por eso tengo que llegar a tiempo, si no, no voy a conseguir mi beso. No es así, tengo que llegar a tiempo para salvar una vida, no.
Sí, se perdió, y pues dije, pues ya ni modo. Porque además, ay, que por tan poquito se ahoga Mau Mau, o sea, los bares aparentemente una piedra biliar que le pasa a uno de cada 1,000 bueyes, pero se consideraba que era mágica.
Que se usaba para medicina, si es cierto, es que más, ¿no?
Sí, todas esas cosas siempre es medicina, pero el punto es que estoy seguro que esas cosas han de ser venenosas, ¿no? O sea, pues un cálculo biliar, bote, o sea.
Sí.
Imagínate, te saco a ti una piedra de los riñones, la vendo como medicina.
Pues si está estudiado, pues ni modo. Pero digo, dejando de lado eso, es una escena bien dramática, bien poderosa, porque, o sea, literal, primero no la dejan entrar. Planea hacer un escándalo ahí, forzando al guardia que la golpee.
Y no funciona.
A ver si con eso se calma. Y no funciona.
Pero es un madrazo, brutalidad policíaca,
Sí. Sí, pero, o sea, es casi con un martillo gigante le da un madrazo en la tira.
Es que es un pinche garrote. O sea, de hecho, Mau Mau debe ser muy fuerte porque... O sea, porque le hubiera volado la cabeza a tu... Una de dos, Mau Mau es bien resistente. O ese guardia le hizo el equivalente a darle un golpecito.
Ándale, sí, también puede ser. Porque así, o sea, Mau Mau está chiquita también, ¿no? O sea, no es... No se le nota que sea muy resistente.
Fue un madrazo. Igual
los golpes, a los venenos, sí.
Fue un señor madrazo, o sea, le o sea, casi le rompe un ojo y la mandíbula de un solo golpe. Pero.
Y ahí es cuando. Ajá.
Ahí fue donde yo odié al pinche nunca.
Porque se esperó hasta hace rato para. Para aparecerse,
y el cabrón todavía, o sea, ¡ay, mijita!
Sí.
Pero imagínate, o sea, es que es maldad absoluta, o sea, imagínate si Mau Mau se desmaya, imagínate si Mau Mau no, o sea, si Mau Mau llega un segundo tarde. ¿Qué tal si se pierde dentro del templo y no sabe qué puerta usar?
No, y deja tú, ¿qué pasa si llega justo en el momento para empujarlo y que la cosa la aplaste a ella?
Ya le hubiera echado la culpa al Ginchi.
Uh-huh.
Ah, porque sí.
Podemos suponer que sí sabía quién estaba ahí, pero ella no sabía.
Exactamente, porque eso sí, para sorpresa de nadie más que de Mau Mau, Ginchi era quien estaba haciendo la ceremonia. Esto no se explica, así que hay que sacar un poco de trasfondo, pero pues como lo vienen haciendo de emoción. O sea, Ginchi es realeza. Sigue siendo un cabrón misterio si es el hijo del emperador o el hermano del emperador, pero es realeza.
Sí.
Entonces, y por las razones de que el hijo el hijo y el hermano tuvieron que ser cambiados y uno técnicamente está muerto, no pueden revelar quién es Ginji, sigue siendo entonces un completo misterio por qué Ginji en primer lugar tendría que hacer esa clase de ceremonias, porque o estás muerto o no lo estás, o sea, no puedes estar en un limbo.
Sí, porque por ejemplo, digo, para quienes sepan quién es, pues está claro, ¿no? Pero para el resto de la gente, o sea, lo ven como un noble o como el papichulo del emperador, o bueno, al revés, ¿no? El emperador es su papichulo. Pero, o sea, todo lo ven en su rango superior.
Y, o sea, y volvemos al
¿pero
punto.
¿Por qué?
Y volvemos al punto. Pongamos por un momento que efectivamente dicen, pues es el amante del emperador. Hasta Mau Mau lo pensó, ¿no?
Uh-huh.
Pero ya cuando te ponen a hacer... O sea, porque el punto de estas ceremonias es que estas ceremonias son para aplacar a Diosito.
Ok.
O sea, la realeza, es realeza porque viene de los cielos.
Porque es signo divino, ajá.
Entonces, son ellos los que tienen que hacer esta clase de ceremonias, pues para garantizar cualquier cosa, ¿no? Buenas cosechas, prosperidad para el reino, salud para los súbditos, algo, o sea, cualquier. Entonces, el punto es de que hay literal cientos de personas viendo esto que saben. La cosa nada más ahí era de pura casualidad. La gente que estaba viendo eso no sabía que esa persona era Jinji. Eso es lo único que me entro ahí. O sea, a lo mejor no estaban conscientes que ese era el famoso eunuco.
No sé. Digo, porque no me acuerdo ahorita si llevaba puesto un gorro o algo así como para que no se le viera la cara.
No traía el gorro, no traía, o sea, de hecho estaba así como que muy, muy, humilde su cabeza.
Nosotros quiero pensar que sí.
Pero...
Es lo que te digo, o sea, la gente sabe que el cuate es importante, pero no saben bien quién es. O nomás dicen, pues es un doble ya, tú no piensas.
Porque viste cómo todo el mundo se le hincó, o sea, cuando se lleva Mau Mau como el monstruo de la Laguna Verde.
Uh-huh. Oye, que a mí me desesperó esa escena, digo, yo sé que es con fines dramáticos, pero... O sea, se está desangrando, está desmayada y el güey va caminando y caminando en la marcha, fúnebre. ¿Por qué se la llevara corriendo, chivo?
Es que se la está llevando con cuidados. Si corre de más, se caen los 12.
Pero pues si está bien fuerte, ¿no? Digo, en el siguiente especial vamos a ver que brinca del techo, literalmente. Pero bueno. El punto es que fue bien dramático como llegó en el último minuto, lo empujó, le cayó en la pierna, bueno, le pegó en la pierna, le trató a pegar en la pierna. Y típico de Mau Mau, ¿no? O sea, lo sabe, lo primero que dice, ay, espérame, déjame coso la pierna, porque tengo una herida. Ah, no, y luego lo más típico, ¿no? Ah, entonces ya me va a dar la cosa esa. porque fue Jinji el que la metió a investigar, ¿no? Dice, ¿no te interesa el misterio esto y todo? Qué flojera. Ándale, y te doy las madres. Ah, bueno.
No, de hecho fue peor porque Mau Mau se lo fue a decir a aquí de hecho sí hay cambios, te digo que no estoy seguro cuando los cambios son porque están siguiendo la light novel en lugar de la web novel o si decidieron hacer unos cambios por sí mismos para el anime, pero aquí sí hay unos pequeños cambios respecto al manga que yo no había leído porque aquí fue Mau Mau quien fue a hacer las conexiones con Jinji y ya Jinji dijo, oye, pues ahora necesito que tú investigues más. Que por cierto, ajá, cuando le ofrece la piedra biliar, básicamente se pone toda loca la mamá. ¡Dame!
Así se le va encima. Que y de hecho, ahora que lo dices, creo que lo de la... Porque me acuerdo mucho que en el manga el manga, tal cual, cuando le menciona a Lacan, pone cara de terror. Pero en el anime le pone cara así como que ni se te ocurra, cabrón.
Sí, la del anime es furia, ira, enojo. Uh-huh. Y la del manga es terror. Y básicamente Jinji prometió que nunca la quería volver a ver triste.
Que de hecho queda mejor la de enojo, porque pues cuando vi eso en el manga, dije, ay, este cabrón se pinchó. Digo, sí lo es. Pero no era que mamá le tuviera miedo ni nada, nada más le tenía disgusto, coraje.
Lo que pasa es que una cosa que hace mucho énfasis el manga, que para estos episodios, de hecho lo vamos a ver, el anime trata de quitarle un poco el énfasis, es que Mau Mau básicamente está consciente que su vida... Lo habíamos dicho, o sea, que su vida vale menos que el... menos que el alimento del gato para el emperador, o sea. Entonces, muchas veces, mucho de lo que pasa es bajo la consigna que todos pueden decidir la vida de Mau Mau menos ella. O sea, si así lo quiere la viejita, la vende. Si así lo quiere Leocan, lo compra. Si así lo quiere Jinji, se la llevan, o sea...
Si estornuda a la frente del emperador, a lo mejor la mata.
Exactamente. Entonces, básicamente, la consigna de Mau Mau es que Mau Mau sabe que no tiene control sobre su vida y usualmente no le importa. Pero con Lao Kahn sí, porque dice, de todos los lugares a los que me puede llevar el destino, no quiero estar con ese señor.
Imposible.
Pero bueno, el punto es de que sí se ve así medio dramático que salva a Jinshi, pero es... ¿Y mi Oxar? ¿Y mi Oxar? ¿Me van a dar mi Oxar? ¿Y Jinshi qué? ¿Sí? ¡Mujer, te estás muriendo! O sea, porque no solo trae un trancazo en la cara, o sea, le cayó así el látigo de acero, le partió la pierna y tiene una, ¿sería hemorragia? Nada más estás... Mira, te vamos a asumir que es una herida ligera y que la sangre, pues, nomás se ve muy dramática porque cualquier herida saca mucha sangre.
Ok. Básicamente requirió puntadas.
15 puntadas.
Y eso está cabrón.
Oye, pero no has visto los episodios siguientes, ni cicatriz le dejó.
Pero no se ve, o sea, nada más está vendada.
Ah, sí, pero ¿no viste el final? ¿No hasta baila?
Ah, sí, pero pues, digo, ella, porque según ella tiene mucha tolerancia al dolor, pero acá a rato se anda sangrando otra vez.
Por eso te digo, pero ni cicatriz le quedó y eso que le tuvieron que volver a picar.
Y así acaba, ¿no? O sea, en su marcha ahí dramática, se la lleva a curar.
Así es, pero como dices, sí es demasiado... Fíjate que más que dramatismo, es lo que te digo, que se pierde un poco, que luego tienen que estar rellenando y como que alargan ciertas escenas. Y la verdad es eso, o sea, tenían como 3 minutos para llenar y qué mejor que hacerla caminar sin caminar, porque ya ves ese truco que usan de que solo están empujando al monito frente a un fondo y así se ahorran la animación de moverle las manos.
Ah, sí, porque convenientemente como usan túnica, pues no se le ven las patas.
No se le ven las patas.
Sí, más bien fue eso.
Pero aún así, o sea, ya en contexto, sí se ve bien irresponsable de Jinshi caminar súper lento, ¿no? Y
de hecho, se pone en una canción, ¿no?
Pone una canción dramática, exactamente, para que te pongas a reflexionar sobre el amor y el dolor y las pérdidas.
Y el beso, ¿ah?
Pero bueno. Pasamos al episodio 20, donde básicamente Mau Mau despierta así, ¡ay, qué pasó! Y la viejita, que sigo sin saber si es una viejita buena onda o una viejita culera o una viejita culera buena onda.
Sí, creo que es todo lo anterior.
Todas las opciones.
Digo, no es una desalmada.
Es que es de las que dicen, en mis tiempos nos caía encima un peldaño y estábamos ya trabajando.
Porque, ¿qué le dice? Le dice, no, espérate, recuéstate tantito, porque luego vas a trabajar un chingo.
No, ni siquiera le dijo. Primero le dijo que no moviera la pierna porque iba a romper los puntos, pero le dijo, y vístete porque te van a venir a interrogar.
Ah, bueno, sí.
Porque el pudor ante todo.
Tenía que reportar, hacer su reporte.
Tenía que hacer su reporte. Y básicamente están ahí los achichincles todos espantados de ¿qué pasó? ¿Cómo supiste? ¿Cómo esto? Y pues ya explica todo y básicamente, se nos había olvidado mencionar, desde el episodio anterior ya tenía la persona sospechosa. La mujer que estuvo apareciendo en toda la serie ahí, de quítate de aquí que las plantitas, que quítate de aquí que no sé qué. Y ya, bueno, ¿y qué pasó? ¡Ah, ya se murió!
Ah, sí, porque como acostumbra mamá, ¿no? O sea, no apunta directamente. Nada más da la explicación y ya que ellos decidan. ¿Sí? Y ya, mientras descansaba, no sé qué hacía, justo va el hijo, ¿no? El hijo de Gautam. Va y le dice que ya encontraron a Ojoluhaku. Bueno, alguien le dijo que encontraron que la culpable era esta mona. Y ella, ah, pues sí, ya está muerta. Ah, cállate. Que se envenenó, dice.
Y ella dice, ay, qué sospechoso. Qué conveniente. Y pues sí, porque...
Sí, verá... porque justo dice...
Uh-huh. No, sigue el bote.
Yo nada más iba a decir que se le hacía raro porque no se le hacía que fuera una persona que se mataría así nomás, ¿no?
Y es que básicamente, pues, como esta mujer es Sherlock Holmes, tenía que aparecer su Moriarty. Y pues efectivamente, su Moriarty es ni más ni menos que esta señora. Está muy bien hecho, o sea, se toman su tiempo, o sea, todo giró en la palma de su mano, pero al mismo tiempo hubo unas circunstancias que básicamente era apostar a la suerte, y apostó, porque pues esta mujer tiene mucho valor. Esencialmente se puso un veneno mágico que fingía, con el cual podía fingir su muerte, pero no estar muerta en verdad. Porque contaba que su peor, que su casi algo, su simp, la iba a examinar y no iba a tener el corazón de hacerle una autopsia.
Uh-huh.
Entonces,
nada más metió el cuerpo en una caja y pues ya.
No, de hecho.
Que las cremaran.
De hecho, es un poquito más elaborado. Es básicamente dejó que se quedó en la caja ya sellada. Alguien más entró con otro cuerpo, abrieron su ataúd y entonces ella volteó el cuerpo por el otro y luego salió caminando de ahí.
Uh-huh.
O sea, lo dicho, ¿y eso? Había varios riesgos, pero los corrió porque de todos modos si la arrollaban era cuello.
Y también ahí es otro momento que me encanta porque cuando mamá se pone a reír como loca, como desquiciada.
Ay, ese fue el.
Porque dice, así, esta mujer es una canija. Apostó su vida y ganó y tiene la medicina que te mata y te revive y la necesito.
Y todo
el
mundo se le queda, mamá, tranquila. Y dice, ¿cómo ay, por cierto, se me rompió otra vez.
Se me abrieron los puntos otra vez.
Los puntos se me rompieron. Fíjate que ahí es cuando se volvió popular que la actriz en japonés es la misma voz de Tania en La Maldad.
Sí. Sí, ya, yo tenía esperanza que fuera la misma en doblaje, pero bueno, supongo que fue
que no era posible.
Match de voz.
Hay que esperar a ver cómo se ríe diabólicamente porque pues esa risa sí estuvo bien diabólica. Ahí sí es donde le salió la... O sea, hasta ahorita no se había reído como Tania, pero...
No. Que sí, es todo un personaje distinto, ¿no? O sea, también es una psicótica que se la pasa con ese tipo de tonos, ¿no? De risas y de... Sí.
Es que en cierta manera son parecidos porque tienen una forma pública y una privada, ¿no? Pero Tania es más notable ya porque Tania tiende a abusar de su vocecita de niña buena, ¿no?
Mm.
Y después, en la misma oración, se va transformando. Y Mau Mau no. Mau Mau lo hace como exabruptos.
Uh-huh. Pero mayormente tiene una voz así como de tedio, como de...
Es una voz aburrida. De hecho, Mau Mau técnicamente tiene tres voces. Tiene la voz emocionada, la voz tranquila y la voz de hacer barba, que casi no usa. O sea, sus voces más naturales son la voz de tedio y la voz emocionada. O sea, la voz emocionada es cuando pierde completo control. La voz de tedio es básicamente su disfraz para todo. Y la voz de barba es una voz que hasta les da miedo porque dice, ¿qué chingado quieres?
Que no sé si ya lo, creo que ya lo pasamos ese capítulo, ¿no? Donde está bien contenta y llega Jinshi y se le queda la alegría y lo saluda bien contenta.
¡Señor Jinshi! Sí, sí. Y Jinshi se tiene que golpear varias veces en la cabeza, que yo me imagino. Oye, como te dije, lo único que me imagino es que es una metáfora para que se estaba dando golpes en la entrepierna.
Sí.
Porque era básicamente, fuera, fuera, pensamientos impuros, fuera.
Tranquilo, Jinshi, piensa en la Biblia.
Piensa en la Biblia.
Ah, qué bien.
Entonces,
porque justo, sí lo mencionamos, ¿no? Porque hace como 12 episodios, que fue cuando se encontró a esta, ¿cómo se llama? Lao, no sé qué. La Moriarty. Se la encontró en un jardín y la regañó, como siempre. Y le dijo que, justo, ¿no? Que quería, no sé si le dijo que quería encontrar la poción de la muerte, o quería, o que ya la tenía, o la estaba fabricando, quién sabe.
Así le dijo, tal cual, que estaba haciendo una, ¿cómo le dicen? Una medicina para revivir muertos. Que en su momento, o sea, sí le pegó a Mao Mao porque, pues, quería encontrar algo para salvar a su mamá, ¿no? Pero ya con la cabeza fría, pues, se dio cuenta que básicamente se estaba regodeando en su crepulencia.
Hey. Y también fue de las pistas que al final, pues, ya le hizo entender que era ella.
Y es que sí, o sea, fue pura maldad, o sea, aprovechó que Jesús Simp, el amigo de la infancia, el frenzonado, el pío es nada, estaba ahí nada, estaba enamorado de ella desde siempre y sabía que no iba a tener el corazón de cortar.
Y le caló al pobre cuando le dijo Mahoma.
Y le caló. Pero sí, es que obvio, ese es el problema con Mao Mao. Hay demasiado imbécil en el palacio.
Pues sí, están muy guays. Literal, los únicos con Coco pues son los que se rodea, ¿no? Suele rodear, o sea, con Jinshi, Gaoshun. El hijo no está tan güey. El Ijaku, pues tampoco tanto, pero tampoco está tan listillo.
El Ijaku tiene la característica que es muy bueno siguiendo orden.
Hey.
O sea, si al Ijaku le dice, cuñadito, vámonos para acá, el cuñadito lo hace.
De hecho, le hacen la broma visual de que parece como un perrito.
Es un perro, sí. O sea, si Mao Mao es un gato, Ryuchan es un perro. O sea, y como perro es muy útil, ¿no? Porque lo que quiera lo hace. Lushan, necesitamos que vayas al pozo a rescatar a Timmy. Ahí voy.
Hey.
De hecho, Lushan va a ser bien importante para futuros episodios. Que no vamos a ver en anime en, pues, yo creo que un año y medio.
En un par de años. Ajá.
Pero, pues bueno, entonces aquí lo que tenemos es básicamente la revelación ¿qué viene siendo?
Que la canija esta está viva.
Que la canija está viva,
Y los deja con la incertidumbre, ¿no? Pues Jinshi nos quiere matar a Jinshi.
Sí, nadie sabe, o sea, es que más bien ya tenemos este asunto que Mao Mao, o sea, tiene todas las pistas, pero no quiere unirlas, o sea.
Literal, no quiere.
Fue un plan demasiado complicado como para que Jinshi sea una persona no importante.
Uh-huh.
Pero por otro lado, pues nadie dice. Entonces, pues no le queda otra, sí, mano.
Sí, de hecho, Mau Mau siempre se la pasa repitiendo como mantra: esto no me incumbe, no quiero saber nada, no me quiero complicar la vida. Aunque se le come la curiosidad, me imagino, ¿no? Pero dice, no me quiero morir.
¡Fuera, impulso de idiotez!
Sí.
Y total, pues, eso nos lleva... a ver, fíjate que ya no estoy seguro si... Creo que sí ocurre así. O sea, creo que en este episodio también... ya Mau Mau se tiene que mudar al de nuevo con las concubinas.
Ah, por el embarazo, ¿no?
Por el embarazo, porque básicamente se toma su tiempo para explicarnos cómo está de nuevo la situación. Primero que nada, Jinshi básicamente también nos punta en la cabeza que no nos puedes decir si es el maldito hermano o es el maldito hijo. ¿Qué te cuestas? ¡Confiesa ya!
Misterio.
Es un misterio, pero básicamente si el príncipe hubiera sobrevivido, habría sido otra cosa. Pero ya no puedo pensar en eso. Por cierto, aquí por fin hicieron el chiste que les había platicado de si sigue usted tomando esta hierba,
ah, sí,
se le va
el
a caer.
Remedio. Así que tú tan tranquilo, desgraciado. Ay, pues sí, yo ya tengo hijos y ya, hasta tengo nietos, ¿no? Ya me vale madre.
Ya, ¿para qué quiero?
Y es cuando le dice, ya casi se...
Que quiero cargar a mi nieto.
Sí. Ah, porque, no, creo que es parte del misterio, ¿no? Porque literal le dice, ya acabe con esto para que nos vayamos. O sea, están haciendo algo misterioso y investigativo.
Y secreto, sí.
Uh-huh.
Fíjate que sigo insistiendo que que todo el cohete sigue siendo poder, bueno... Hay tantas variantes que ya en este punto creo que básicamente el día que tenga un hijo el emperador ya con eso se salva. Pero si te fijas, o sea, porque sí. Entonces tendría sentido, o sea, eventualmente así como que empiezan a conectar también los puntos y parece que también han estado asesinando a los bebés, adrede. No sé si estás al día con el manga.
Ah, sí, sí, que, o sea, por todos lados empiezan a salir más y más sospechosos porque no es nada más lo que ya nos habían contado, sino que viene de atrás.
Sí, pues ya llegó, ya reveló Mau Mau que todo este tiempo sí sabían que el polvo mágico mataba gente, entonces, ¿cómo es posible que hubieran desaparecido una información tan importante por 20 años?
Ajá. Uh-huh.
Ah, pero bueno.
Ya empezó a apuntar a otro lado.
Ya, o sea, entonces si tú sumas todo, pues básicamente es un plan macabro para básicamente acabar con toda la familia del emperador para que cuando maten al emperador se la tengan que heredar al primo tercero.
Algo así, ajá.
No sé, o sea, a ver qué ocurre. Nada más que sí está curioso que en esta parte del anime tenemos que Jinshi está ahí, pues, o sea, ya están sumando las revelaciones que ya conocemos, ¿no? Que no es Senuko, que su forma mágica, cuasi mística, viene por un tecito. que su edad es falsa, o sea, Jinshi tiene 24 años, pero él solo tiene 19.
Ajá.
Sin embargo, pero fíjate que eso es a lo que voy. Mau Mau ya había dicho que el bebé perdido tenía exactamente la edad de ella.
Uh-huh.
¿Qué significa
eso? Y también ha dicho que se ve más joven.
Sí, pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Que también Jinshi está fingiendo, o sea, además de tener una personalidad falsa, tampoco su más cercano confidente sabe su edad verdadera, o ya pasaron 2 años desde que dijo eso Mao Mao y... Es que es por eso que te digo que es bien pinche complejo saber si es o no es, pero bueno. O sea, al rato va a resultar que ni es, ¿no? Pero al rato van a decir que era otro niño que sacaron de la calle para poder tapar al que se había muerto.
Y suena algo que harían, también.
Ay, pero bueno. Entonces, todo esto de hecho sale a colisión porque básicamente se ponen a platicar lo que ya habíamos dicho sobre que en este momento de la historia solamente hay 2 concubinas. O sea, la concubina pelo rojo es la favorita. Y la concubina pelo negro es la que es la que le hace mover el catre. Las otras dos no cuentan porque una es medio rara y como que no le atrae. Y la otra está muy chiquita y ya quedó bien claro que al señor por su trauma, porque su mamá lo tuvo a él muy chiquita, está traumado. Él no puede acercarse a las niñas. O sea, no es como el degenerado de su padre.
Sí, no. Y además tiene su gusto de... A mí me gustan frondosas.
Entonces, por cierto, Bote, quiero que me me digas si tú también has sospechado como yo que el personaje que ya no entró en el anime, pero eventualmente lo vamos a ver si ya lo has visto un montón de veces en el manga. Yo estoy convencido que esa sirvienta que salió de ningún lado es la otra concubina.
¿La otra? ¿La loca? ¿La rara?
Sí, la que llegó, la nueva, pues.
No lo había pensado así, pero sí había pensado que algo raro tiene.
Porque aparece y desaparece así bien a conveniencia, ¿te has fijado?
De hecho, sí, justo en el último número, ¿no? Empezó a dudar de ella, y está pues, como que tiene muchas libertades, o que no trabaja, o qué.
Y es que el anime hizo énfasis en este episodio de que básicamente cada que viene el emperador es una persona distinta, o sea, se cambia completamente el maquillaje y eso hace que le dé ñañaras al emperador.
Ajá. Fíjate nada de eso.
Entonces, pues una está ahí por razones políticas y la otra está ahí porque de hecho le da pena. O sea, esa es la realidad. O sea, la pobrecita es víctima del degenerado de su padre y pues era eso o el convento.
Que si lo piensas, dices, ya desterraste a la mayor, pues ya déjala que se vaya con ella, ¿no?
Pero pues es que ya dijimos que la desterraron, pero no es realmente un destierro, tampoco puede justificar en el erario mantener a tanta gente ya sin ningún compromiso.
Bueno, sí, pero te digo, o sea, pues ya también, bueno, te iba a decir, pues deja a la otra, a la chiquilla, porque ya habían establecido que son como madre e hija. Pues ya déjala salir, la pobre está nada más sufriendo ahí encerrada. Pero ahora pues, siempre tienen que haber 4, ¿no? Al parecer, entonces, de aquí que consiguen, ¿no?
Sí, pues es básicamente eso. Pues, ¿por qué crees que en su momento la otra sirvienta se puso a hacer sus asesinatos locos?
Ajá.
Ay, pues qué cosas. Pero eso nos deja un episodio que fue bien, bien pinche divertido. Porque esencialmente fue En español le pusieron. Ah, perdón, se me había olvidado. Este episodio 20 se llamó Estramonio, que es el veneno que se usó para andar fingiendo la muerte. El episodio 21 en inglés tiene el largo nombre que supongo viene del japonés de cómo comprar a una concubina. En español simplemente le pusieron al rescate.
Mm.
Y básicamente es el clásico momento Jinshi en que hay una pequeña confusión. ¡Ay, perdón! Se me había olvidado este momento del 19 que es maravilloso. Porque está el hijo de Gaoshun y Mao Mao investigando todas las coincidencias. Y se pone bien loco el Jinshi. Viste que se transforma como un espectro.
Ah, sí.
Veo que se están divirtiendo.
Aquí, esos celos.
Ah, esos celos me hacen daño, me enloquecen. Y eso es de hecho lo que pasa. Aquí básicamente le llega ahí un pajarito, le cuenta tanto a Mao Mao como a... ¿Cómo quedamos que se llama el señor perro?
Lijaku.
Al Lijaku les llega el chisme que ¿cómo se llama su hermano?
¿De quién?
Pues la concubina, digo, la princesa.
Mei Mei, creo. Creo que Mei Mei.
Mei Mei, ok. Vamos a decir que es Mei Mei. Que Mei Mei va a ser comprada. Y todos, me lleva. Y pues se asustan. O sea, porque una sabe que no va a ser feliz si no es con el amor de su vida. Porque Mei Mei es muy romántica.
Ajá.
Y el otro.
Que no le hace falta nada, pero.
Le tira lo que se mueva, pero solamente por amor.
Sí.
Y el otro, pues el otro está, pues, lo trae de un ala. Y entonces, pues, pasa un clásico momento, Mao Mao, Jinshi, en el cual el otro está todo desesperado de ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y Mao Mao, de hecho, le dice, a ver, ¿cuánto ganas? No, pues, no te voy a decir. Entonces la otra ahí le cala, ¿3,000 al año? Menos. 1,000 me llevo. No, pues. Solo, o sea, por muy barato, 10,000. Y la otra, no. Y el otro, no. Pero dice, a ver, desnúdate. Y lo empieza a medir, básicamente, pues empieza a medir todos sus músculos y determina que el señor es exactamente la clase de chacal que le gusta a su hermano. Y Jinshi ve eso y dice, ¿qué? ¿Qué anda haciendo?
No, y llegó justo en el momento que le dice, a ver, quítate el taparrabo también.
Exactamente, y el otro se puso todo, ¿qué?
¿Qué andaban haciendo?
¿Qué andaban haciendo?
Ay, de hecho le dicen, ¿no? O sea, como obviamente despistada Mao Mao. Pero pues porque Jinshi no es claro, se nota que está envidioso, ¿no? Y le dice, ay, señor Jinshi, usted sí, pues sí estará medio tronado y todo, pero pues no le da las expectativas a mi hermano. Y lo trae.
Sin mencionar que Mao Mao sigue pensando en términos de, además no tiene usted pene, así que...
También.
Ay, Mao Mao, luego puede ser muy insensible. Es que se pasan. O sea, es ya llega un momento en que uno quiere decir ya par de mensos veces.
Oye, de hecho, creo que todavía no llegamos al punto en que Mao Mao le empieza a hacer bromas de esterilidad, ¿no? Que hasta ella misma dice, ching, ya me pasé.
Ya lo hizo una vez.
Sí lo hizo, ok.
O sea, y literal dijo, ching, ya me pasé. Pero usualmente Jinshi pues no se da por aludido porque pues, recuerda, Jinshi en realidad no está castrado, así que...
Pero sí tiene que fingir que se ofende.
A veces ni le entiende. Esa es parte del chiste. O sea, no le entiende porque precisamente es eso, porque usual, o sea, no sabe a qué se está refiriendo.
Sí, tiene que ser muy evidente la broma para que la capte.
Sí, ya después, ya cuando descubre, recuerda que lo de la rana. Entonces ya es al revés, ya ahora Mau Mau se la pasa viendo cómo tratar de no pensar en la rana.
Ay, señor Gigi, perdóneme por decirle, que, pensando ella. Ay, lo siento, señor Gigi, por decirle que su rana estaba mucho.
Dale. Ay, pero bueno, entonces el punto fue es que todo celoso dice, me voy a deshacer de este mono para que ya no ande sonsacando a mi Mau Mau. Y la verdad ahí salió un gran momento. O sea, el perrito básicamente dijo, pues muchas gracias por ofrecerme dinero para rescatar a mi hermana, pero ¿usted qué cree? ¡Yo no puedo!
Mi orgullo me lo... ¿Cómo
soy
voy
un
a...
hombre.
Soy un hombre. ¿Cómo voy a ser digno de la mujer que amo si no la puedo comprar con mis propias manos?
Ah, porque además solo la va a comprar si ella quiere.
Ah, también.
Que de nuevo fue algo que quitó el anime, pero yo se los revelé hace como 20 semanas. Que básicamente era lo que había dicho. Cuando una cortesana se enamora, como la viejita podrá ser mendiga, pero justa. Es como Tony el Gordo, ¿no?
Duro pero justo.
Es cruel pero justo. Básicamente no cobra el contrato. Lo que cobra es la fiesta.
Puede durar días.
Ah, es un mendigo fiestonón, ¿no? O sea, va a costar un dineral. Pero el punto
es un bailongo de aquellos.
Pero el punto es ese, que va a ser un bailongo de aquellos. Entonces, esencialmente, si Mei Mei dice que sí, lo único que necesita hacer nuestro señor perro es conseguir unos 7,500. Que sigue siendo mucho porque en teoría tendría que trabajar 7 años más. Entonces lo que necesita hacer es seguir ganando méritos para subir de puesto.
Uh-huh.
Que por otro lado ya nos revelaron que también está vinculado con el con el Laocan.
Ajá.
O sea, es parte de su equipo, ¿no? O sea, el estratega fue el que le dio el puesto.
Porque es re bueno para ver potencial y así.
Porque es muy bien bueno. Y entonces, ahí ya entonces se entera el Mau Mau que Lao Kan, que fue una confusión, pues. O sea, la sirvienta escuchó que alguien quería comprar a una cortesana y todo el mundo asumió que era Mei Mei. Pero no, era el pinche Lao Kan una vez más preguntando por alguien.
Uh-huh.
Entonces eso pone activa todas las antenitas de vinil de Mau Mau. Y en ese momento hacemos cambio a Lao Kan, nada más que dice, creo que quiero rosas azules. Y pues con eso se nos acaban los 3 episodios y ya solo quedan 3 episodios. O sea, la serie ya concluyó. La próxima semana hablaremos de esos 3 episodios. Esperemos con más gente. Pero a ver, Bote, hasta ahorita. O sea, tú ya también la viste completa, pero ¿qué tan buena adaptación te pareció?
Creo que es muy buena. Lo que sí lo estábamos platicando el otro día. Siento que, o sea, como que debido a cómo la están, pues tal cual como la están adaptando, o sea, como que siento que se le pierde un poquito de emoción al anime con respecto al manga, porque leí el manga y me emocionó un chorro, pero ya viéndolo adaptado, como sabe, o sea, no sé si es por la manera en que, como dice, están tratando de ahorrar en ciertos puntos, animando, alargando cosas que no tienen que ser alargadas y no siendo tan específicos en otros, no sé. Pero como que digo, o sea, me gusta mucho el anime, pero, o sea, siento que como que le perdió tantito encanto, no sé por qué.
Es que sí, el pacing es diferente. Pues es como, es lo que dices, o sea, por ejemplo, eso la voy cargando mientras se escucha una música, mágica. Pero la situación no era para eso.
Ajá.
O sea, la cosa que tiene el manga es que el manga básicamente solo te está poniendo flashazos, ¿no? O sea, son los momentos claves. Ah, mira, se tomó el veneno, ¡pum! Ya anunció que está envenenado. Quiera, se tomó el veneno y luego, en lugar de que nos platiquen como una anécdota que el viejito se envenenó a sí mismo para ver si era cierto, no, aquí vemos cómo se envenena y como que le quita gracia.
Uh-huh. De hecho, digo, spoilers, la escena que usaron como gran final, no el baile, sino el chiste del final. En el manga es un chascarrillo y ya. Y acá es como que en suspenso y de qué le va a decir y a la mera no le dicen.
Sí, lo crea. De hecho, ya lo han visto como memes. O sea, ese meme me encantó, ¿eh? Aquí, como meme futa mucho mejor. Aquí tres idiotas que creyeron que Mao Mao. Uno es Jinji, el otro soy yo y el otro es tú.
Sí.
O sea, como que no están conscientes que no es esa clase de serie. O sea, te digo que el primer opening de hecho estaba muy sacado de onda yo porque decía, oiganme, esto no es un manga de alguien que está fingiendo ser otra persona y luego en las noches sale a bailar. O sea, ya el segundo
opening. Sí,
ya ajá. El segundo opening está mejor, está más claro. Ese sí nos muestra escenas de la serie.
Sí, de hecho, el segundo opening es puro spoiler, básicamente, o sea, te va mostrando lo que va a haber. Pero sí, como dices, el primero, que dicho sea de paso, que te montan pregones, ¿sí? O sea, sí parece que está diciendo que está llevando una doble vida, pero no es cierto.
O sea, yo puedo hasta por un momento dije, no cambiaron la historia, va a ser como Gigi, o sea, sale en las noches y se transforma de...
Sí. Bueno, sí, de hecho yo no sabía a qué me enfrentaba cuando lo empecé a ver y sí tenía esa idea de gag, ¿okay? Y es como que eso parecía, pero luego desde el primer episodio te das cuenta que
pues bueno,
y digo siempre está la pregunta, ¿no?, que lanzas de que ¿para qué quieres el anime si tienes el manga? La verdad es bien divertido ver las reacciones de Mao Mao en vivo y a todo color.
Cuando las hacen bien.
Cuando las hacen bien. Sí, porque sí es cierto, hay veces en que no, como que no lo le dan el énfasis que requiere.
Porque, por ejemplo, de hecho, yo te puedo decir que la versión gato no se compara cuando la ponen en manga. O sea, es mucho mejor la gatada de Mao Mao forma de...
Sí, es que fíjate, no sé cómo le hace el manga, es más dinámico, como, o sea, hay estático. Escenas, sí, o sea, hay escenas donde está buscando por acá, por allá, y en el anime nada más se ve que está por aquí, pum, y luego aparece por allá, y luego, y no se nota lo chistoso que se debería
ver. Lo frenético. Es que es una ironía, porque básicamente un manga que es un dibujo estático te puede mostrar en un solo panel múltiples clones, ¿no? O sea, varias figuras, entonces tú entiendes, tus ojos entienden que se está moviendo frenéticamente. En el anime, hacer ese efecto requeriría hacer varias animaciones y no van a gastar dinero en eso.
Uh-huh.
O sea, unas por otras. Mira, yo nada más decidí hacer este ejercicio porque tenía muchos años que no veo un anime precisamente por esta razón. Si el anime tiene manga, me voy directo al manga. Pero yo siempre he dicho que el anime es una de las maneras más accesibles de ver una serie. O sea, empiezas con el anime y si te gusta, pues te vas con el manga. En el caso específico de la boticaria, literal... su éxito hizo que Panini se la trajera.
De hecho, así es, o sea, es un ciclo. O sea, todos los sin que te guste, el 80% de los mangas de Panini es porque ya tienen anime. Y así es en general, o sea, le pasó a Mao Mao, le pasó a Frieren, le pasó a las a chicas mágicas depravadas, hasta que tuvieron animes y hicieron el pitazo que creo.
¿Las chicas depravadas también las trae Panini?
No, ahí sí no, pero no sé si lleguen a tanto, pero o sea, ya son un
meme. Ah, o sea, se, no, se un conocía, meme. No se conocían hasta que llegó el anime, a eso te referías.
Ajá, sí. Entonces así es, o sea, con eso ganan la popularidad. Que eso es otra cosa, ¿no? O sea, para que el anime es porque tiene que ser popular el manga. Quiero pensar.
Usualmente así es. Aunque a veces hay casos que pues ni el manga era tan popular, pero pues tiene la, oye, tiene la longitud adecuada y el anime de hecho hace que se vuelva popular y se vuelva a revender, como la que no te gustó de la de la que
ajá,
de la Bella y la Bestia.
Justo esa te iba a decir porque o sea, no pude con el anime porque es así, para que veas, es tan barata la animación que le quita toda la emoción posible. Digo, no, hasta mejor me leo el manga, porque no manches, está aburridísima la cosa. Entonces seguro que el manga es mejor.
Sí, no ayuda, no ayuda. Sí, vi yo unos episodios y dije, no. Yo que se la recomendé a Bote y dimos ahora que decirle, el manga está mejor.
Sí, ya lo tengo en la lista de próximamente.
Mira, hay un manga, oye, y no, fíjate, me pierdo, ajá. Hay un manga que no me pierdo cada semana, se llama Kingdom.
¿Kingdom?
El anime está para llorar, o sea, parece que lo hacen con
¿con 3 pesos?
Colores mapita y
¿De plan?
De plan, o sea, la única razón por la que continúa es porque es súper popular, pero yo creo que un día de estos le van a hacer su remake, o sea, porque...
¿De qué trata?
Es... De cuenta que que China tiene un periodo mítico en el cual era como 5,000 ciudades-estados y de tanto pelearse, eventualmente quedaron reducidas a 7.
Ah.
Y esas 7 ciudades-estados, la guerra entre todas terminó creando al primer emperador de China.
Mm.
Y básicamente es la historia de un soldado que nace como esclavo y por puras coincidencias termina convirtiéndose en la mano derecha del futuro emperador de China. Y toda esta historia ha sido como por 20 años ya de ellos luchando por unificar China.
Mm.
Pero para acabar pronto, Bote, no estás ahí por la historia, estás ahí por los madrazos, y son unos madrazos tipo, haz de cuenta que una persona con una lanza parte 5 personas desde un caballo, con todo y caballo. Y parte del problema de la animación es que esas cosas no pasan.
Mm.
O porque son muy sangrientas, o porque no puedes partirlos... Porque no hay, entonces en lugar de ver cómo los parten, nada más ves cómo, ¡pum! Flashazo rojo, ya todos están muertos.
Ajá. Por ejemplo, Scarta se quejó mucho de la de Ragnarok, que es algo similar, pero no es tanto. O sea, tú ves el anime y está decente.
Sí, no está tan mala, pero sí es una. O sea, es cuando uno.
Pero sí, sí, ves el manga y no, sí, es otra cosa.
Es que hay estudios que la verdad no se merecen. O sea, digo, hay series que no se merecen los estudios que le tocan y viceversa.
Mm-hmm. Sí.
¿Tú algún anime que hayas visto así que digas, wow, el manga estaba mejor?
Mm. El manga estaba mejor. Déjame trato de recapitular.
Porque antes era bien fácil, o sea, antes uno podía decir sin ningún problema, el anime, incluso con lo más limitado que esté, es mucho mejor que el manga. Los supercampeones, los caballeros del
Zodiaco,
Sailor Moon.
Sí. Ranma tiene mejores diseños en el anime. Y pues las que por lo general las de esta autora, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? Inuyasha.
Ay, Inuyasha, creo que incluso, o sea, creo que por razones de su estilo, no sé qué, creo que Inuyasha es incluso más espartano que Ranma.
Oh.
O sea, sí, el anime es un derroche de diseños, colores, escenarios, y el manga es nada más, aquí están Kaome y Inuyasha hablando en una choza.
Porque también hay casos como este, por ejemplo, ¿no? De que, o sea, el anime, por ser anime, pues necesita fondos y todo, y el manga es fondos blancos, o sea, o puros encuadres ahí directos a las caras, ¿no? Entonces no tiene fondo, no se ve nada. Se ve hasta aburrido a veces.
Te digo que ese sí es un caso, eso le pasa a Inuyasha, le pasaba a Ranma.
Y hay otros que pues se defienden los dos, ¿no? Digo, por ejemplo, One Punch Man, la primera temporada es una joya y la segunda cae.
A One Punch Man la criticaron mucho en su segunda temporada.
Digo, tampoco es una mugrosidad, o sea, ya me la eché después y digo, sí, bajó a la calidad, pero no es la peor cosa del mundo.
Y es bien curiosa la primera temporada porque ¿sabías que ni siquiera le metieron dinero?
Ah, sí, había olvidado algo así.
Fue bien curioso, o sea, porque el director reveló el secreto, o sea, dijo, yo sé que muchos de ustedes creen que esta se le metió mucho dinero, así que déjenme explicarles. Hicimos esto con el mismo presupuesto que hemos hecho todas nuestras series. Y entonces, ¿cuál es su secreto, maestro? Y resultó que la hizo como Bob Esponja y su hamburguesa contra Tritón.
¿Su hamburguesa de qué?
¿Has visto ese episodio de que se enfrenta a Tritón y Tritón hace 40 mil hamburguesas y Bob Esponja solo
Ah,
hace una, pero la hizo con
con
amor?
amor. Ya.
O sea, lo que pasa es de que básicamente usó todos los trucos que se sabía de su carrera. Y es cierto, o sea, si tú ves un chingo de veces las escenas, te das cuenta que en realidad son escenas repetidas, ángulos estratégicos, pero el secreto es que puedes hacer todo eso y crear la ilusión de que es un elemento más complejo solamente si te dan tiempo de trabajar la animación. O sea, ni siquiera es dinero, es tiempo, que es algo que le pasa muy feo a los estudios japoneses. O sea, los estudios japoneses, que ya ni japoneses son. O sea, en Japón nada más hacen los diseños y luego los mandan a Corea a animar. Entonces, se pierde ya mucho lo que le llaman el in-betweener, porque ya no existen personas que hacen la animación entre un cuadro principal y otro. Y ahí es donde ese es el secreto. Si tú haces una buena animación en medio, con un par de cuadros, creas la ilusión de que estás haciendo un movimiento muy complejo. Pero como no les dan tiempo, parece luego que es o sea, ¿cómo te vas a ver si primero tienes la mano arriba y luego la mano abajo? O sea, es todo un desastre la animación ya como está. Todos los países tienen un déficit, o sea, no les dan suficiente dinero, no les dan suficiente gente, no les dan suficiente tiempo. O sea, todos lo quieren para ayer.
Leo, ¿cuál es la maldita prisa si va a tardar 2 años en hacer la siguiente temporada?
Ah, pues es que el problema es de que en esos 2 años, o sea, te llega 2 años, pero en realidad ellos lo hicieron en uno.
Ah,
Ese es
bueno,
el
eso es.
problema. Ese es el
Que por
problema.
cierto, digo, estoy tan desacostumbrado ya a ver a que un anime me tenga prendido ahí queriendo ver qué sigue. Así de feo se siente, o sea, tal siempre es así de que, bueno, a ver si en 2 años, a ver si.
Mira, es un concepto novedoso. Porque recuerde, por ejemplo, regresamos, Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball, ¿cómo se llamaba esta? Los supercampeones, o sea,
Sailor Moon.
Sailor Moon. Esas series básicamente nunca acababan. Era Seguían. Y un día nada más decían, ya no lo vamos a seguir porque ya no es ya no es ratings.
Pero, por ejemplo, digo, creo que esos casos, cuando empezaban en México, ya casi estaban acabando la serie allá en Japón. Exacto. Pues también era otra cosa. Entonces, no es como ahorita que incluso ya está saliendo doblados al mismo tiempo. O sea,
sí, pero a lo que voy es que antes por lo menos sí sabías cuándo una serie iba a continuar. Hoy en día la única serie que no se acaba y no se acaba y no se acaba, bueno, de hecho sí, creo que hay dos, que técnicamente son tres. A ver, creo que una vendría siendo One Piece, la otra sería Detective Conan, y me parece que Pokémon. O sea, fuera de eso, todas las demás series es hoy hay temporada, y si hay una nueva temporada, luego les avisamos, amiguitos. Sin importar si es un éxito, sin importar si le fue muy bien, mejor se esperan. Y la verdad, siento que, independientemente que es un trancazo y que se pierde y lo que sea, creo que en el fondo es mejor. Porque al menos te evitas que se inventen rellenos y que te cuenten que nunca la van a continuar, ¿no?
Pues por ejemplo, las series que estuvieron muy de moda hace un par de años, la de Komi-san y la de Kaguya, esas ya tienen un chingo de cosas que pueden animar y no más no las anuncian. Y pues todos dan por hecho de que les van a seguir porque fueron un hitazo. Pero pues no.
Otra cosa que también aquí no ha llegado y también fue una moda, es que si un manga se volvió popular, te estoy hablando de un fad que tuvo como 10, entre 10 y 15 años, es que se hacía directamente una serie de televisión live action.
También de lo mismo.
Sí, o sea, tenías un manga y el manga se iba directo a telenovela.
Ok.
Y pues es así, nunca llegaron aquí a América.
No.
Y esas usualmente, a pesar de que en teoría eran más baratas, igual las cancelaban en la primera temporada y no continuaban.
Es que sí. Está difícil adaptar el live action. Y luego, a veces por ser tan literales, quedan cosas bien ridículas.
Hay una que, por ejemplo, no han hecho anime y yo ya creo que ya después de tanto tiempo no la van a hacer. Que sí fue telenovela. Haz de cuenta que era de unos cuates. Que tú sabes un poco de cómo hacen énfasis en lo segura que es Japón. Bueno, pues entonces básicamente te muestran un SWAT que no existe en la vida real en Japón, que es básicamente porque los crímenes violentos son muy raros allá, pero el punto es de que en este mundo de esa serie, cuando un cuate era niño, un asesino tipo Joker le mató a sus padres. Y le volaron la cabeza a la policía. Entonces, él es parte de un nuevo equipo de prevención de delitos, cuyo interés es entrar antes de que llegue el equivalente al SWAT para poder atrapar vivo al perpetrador.
Ok.
Entonces, él no usa armas. Y una de las primeras cosas que hace en su primer episodio, que se ve muy chido el manga, pero se ve bien ridículo en live action, es que rompe una pared para atravesar con su brazo al delincuente y sacarlo. Y cuando le preguntan, ¿pero por qué haces eso? Y es que, ¿alguna vez te has preguntado qué siente la víctima? No, pues yo sí. Yo fui uno de ellos y necesito saber por qué lo hizo, y tú no le puedes preguntar a los muertos.
Ojo,
Lord. Y nunca la trajeron a México, nunca tradujeron el manga, y pues me quedé con las ganas de saber qué más pasó. Y te digo, después de 10, 15 años, yo no creo que las vuelvan a hacer anime. Sácate las babuchas, ¿no? Mañana anime. Pues bueno, Bote, ya con eso nos vamos despidiendo. ¿Qué vamos a tener para este jueves?
Para este jueves, sepa la bola.
Pues ya lo escucharon aquí como primicia, la bola.
La bola sabe. Las aventuras de las bolas.
Oye, la bola sabe.
La bola de boliche con que predice el futuro.
No, la realidad, no crean que estamos de payasos. Literalmente Héctor nos dijo que quién sabe. Entonces, pues, quién sabe. Y el próximo martes, por favor, sintonícenos para el episodio final de La Boticaria. Y ya después de eso, el consejo de sabios de Falange hablará muy seriamente sobre de qué maravillas hablaremos las próximas semanas. Cuídense mucho, pásenla bien. Hasta luego.
Pórtense bien.
Espero compartir el pan, el vino y muchos relatos nuevamente contigo.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.